cumplan 3 semanas, casi 4, casi un mes en la administración de José Antonio Kast, es que el ritmo sigue o no sigue, porque todo está sujeto a evaluación y yo creo que la evaluación es mixta, no es ni 100% positiva ni 100% negativa por el contraste entre la primera y la segunda semana. Entonces, respuesta a la pregunta, la idea del copamiento no responde al inicio. Según lo que se nos ha entregado como respuesta, sería la estrategia para los próximos 4 años, pero con los traspiés de los últimos días probablemente puede que esa hoja de ruta se modifique.
Oye, lo último, ya que mencionabas la cuenta de X del presidente Kast, ¿por qué borró la antigua? Porque tiene una nueva, no una que está nuevecita, desde marzo de 2026, la anterior, la que tuvo siendo diputado, candidato, en fin, etcétera, y que fue hackeada, o no hackeada, porque el concepto es intervenida por terceros, la borró y se hizo otra, de presidente, ¿no?
Lo que se nos dijo a nosotros es que efectivamente querían cambiar el arroba. En vez de ser presidente hack, que era el nombre que se tenía y que había sido José Antonio Kast antes o candidato Kast, ahora cambiaba y quería ser presidente Kast. Habían tenido complicaciones por claramente esta idea de que ya había sido vulnerada por terceros y consideraron que efectivamente al cambiar el arroba de la cuenta anterior, habían también sufrido una suspensión temporal, entonces habilitan efectivamente una nueva cuenta. Esa es la respuesta que se entrega claramente de manera formal, que todo era por el cambio de nombre, que quería pasar de presidente Hack, por las abreviaciones de José Antonio Kast, a presidente Kast, y ahí sufrieron una problemática con los distintos servidores. ¿Por qué? Porque habían sufrido claramente un hackeo en horas anteriores, y es por eso que se decide abrir una cuenta nueva. Esa es la información que nosotros tuvimos por lo menos durante la semana pasada.
Y en esta cuenta nueva es que no puede bloquear a nadie, porque en la otra le reclamaban regularmente que tenía bloqueada a la ciudadanía de redes sociales.
Ahora es presidente.
Muchas gracias.
Chao, Majo.
Que estén bien, buenos días.
Igual tú, chao.
Opinión con independencia. Radiograma.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Este Black Sale BTR aprovecha hasta 50% en planes hogar. Contrata internet fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
¿Ah? ¿Sabes qué? Decidí que voy a dar la PAES otra vez.
¡Qué bueno, mi amor! Así vas a tener la oportunidad de prepararte mejor.
Sí, esta vez quiero llegar con todo y alcanzar mi Prime.
Ten la confianza que en Preuniversitario Pedro de Valdivia acompañamos a los estudiantes con una sólida preparación académica y apoyo constante para que tu hijo o hija cumplan su objetivo. Matricula hoy a tu hijo en Preuniversitario Pedro de Valdivia y ayúdalo a alcanzar su Prime.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Siding Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral. El Siding de fibrocemento de Chile. Resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Siding de fibrocemento de Chile.
La información está primero en Radiograma. De la mañana, 4 minutos.
Y atención con lo siguiente, un intenso operativo de búsqueda se despliega en el sector del volcán Osorno, donde equipos especializados rastrean a un excursionista de 36 años, oriundo de esa ciudad, cuyo paradero se desconoce desde el fin de semana tras internarse en una ruta de alta complejidad. Vamos a conocer más detalles de inmediato en el informe de Eduardo Palacios.
El operativo es coordinado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, con apoyo de brigadas de la Corporación Nacional Forestal, personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales GOPE de Carabineros, además de voluntarios de Socorro Andino y equipo de rescate acuático terrestre Ural de Osorno. Las tareas se concentran en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, específicamente en la zona de Ensenada, donde se estableció como punto de coordinación la guardería de CONAF. De acuerdo con los antecedentes, el excursionista salió el sábado en la intención de tener una travesía desde el Paso Desolación hacia el sector Laguna Licarayén, descendiendo por el área de Las Cascadas. Debía regresar el domingo, pero desde su salida no ha existido contacto con familiares. Las condiciones del terreno han complejizado el despliegue. Se trata de un sector de difícil acceso, con presencia de quebradas profundas, zanjas naturales, cursos de aguas y densa vegetación, lo que ha obligado a distribuir cuadrillas en distintos puntos estratégicos, incluyendo Laguna Verde. Pese a que el excursionista contaría con equipos adecuados, el tiempo transcurrido sin comunicación elevó el nivel de alerta y motivó la activación de un operativo de carácter ampliado que se mantiene en desarrollo con patrullajes terrestres y coordinación interinstitucional. En Osorno, Bio Bio, la radio.
8:05 a.m.
Y un incendio afectó a 2 viviendas, esto en la comuna de Curnelagüe, la provincia de Arauco. Nos cuenta de esto Óscar Valenzuela.
Claro, para dar cuenta de una emergencia que ocurrió durante esta madrugada en la comuna de Curanilagüe, esto es en la provincia de Arauco, la que convocó a bomberos de diferentes compañías, al menos a 13 compañías de bomberos. Se trata justamente de un incendio que afectó al menos a 2 viviendas, esto en la comuna de Curanilagüe, en un incendio declarado ahí en calle Los Canelos, en el sector Chillancito de la comuna de Curanilagüe. Hasta ahí, como les comentábamos, llegó bomberos debido a este incendio estructural que afectó a estas viviendas, al menos 2 viviendas afectadas, donde tuvieron que trabajar 13 compañías de bomberos para combatir el fuego. Además, llegó ahí carabineros en apoyo, así como también el trabajo del municipio para poder entregar ayudas. Los bomberos tuvieron que instalar incluso piscinas para poder apagar este incendio. En este incendio, que recordemos, ocurrió en la comuna de Curanilagüe, ahí en calle Los Canelos, en el sector Chillancito, y que dejó al menos a 2 familias damnificadas debido al incendio de estas 2 viviendas ocurrido durante la madrugada. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Ocho de la mañana, 7 minutos.
Y el alza en las tarifas del transporte ha generado preocupación en el Biobío, sobre todo en sectores rurales, donde más se ha incrementado el precio de los pasajes. Nos cuenta sobre esto Maricel Venegas desde Radio Biobío Los Ángeles.
El incremento impulsado por el aumento de los combustibles afecta principalmente a sectores rurales, donde incluso se advierte una posible paralización de servicios. El Seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Biobío, Henry Campos, informó que desde el viernes pasado las empresas de transporte en la región comenzaron a comunicar el alza en las tarifas de los pasajes, registrándose los mayores incrementos en los sectores rurales. La situación derivada de la abrupta subida en el precio de los combustibles ha generado preocupación y molestia en la ciudadanía, especialmente en el contexto económico complejo en que se encuentra el país. Esto considerando que, según el último reporte del INE emitido este lunes, la tasa de desempleo en la región alcanza un 9,6%, cifra que supera el promedio nacional de 8,3%. El Seremi de Transportes, Henry Campos, precisó que de las 3 provincias de la región, es en la provincia del Biobío donde se ha evidenciado con mayor fuerza el aumento en el transporte rural.
La mayoría está en la provincia de Biobío, principalmente rurales, solo 4 urbanos, esto es todo lo informado hasta el viernes de la semana pasada. Luego le sigue la provincia de Concepción con 3 servicios y luego la provincia de Arauco con 2 servicios.
En este escenario, en la zona cordillerana de la provincia, particularmente en la comuna de Alto Biobío, los empresarios de buses rurales han advertido un eventual cese de los servicios hacia las comunidades si no se concretan mayores subsidios por parte del Estado. De concretarse esta medida, podría dejar aisladas a las familias pehuenches que habitan en sectores de la Alta Cordillera. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
8:09 a.m.
Y los principales gremios del transporte de carga descartaron cualquier tipo de paralización ante el aumento en el precio de los combustibles, asegurando que mantendrán la cadena de abastecimiento.
La postura fue dada a conocer tras una reunión que convocó a los líderes del sector, en la que se generó un documento donde calificaron como catastrófica la situación generada por la tensión en Medio Oriente.
Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, llamó a evitar alarmas injustificadas en la población, declarando que su rol es continuar abasteciendo, dado que tienen una responsabilidad con la nación, por lo que hizo un llamado a evitar escándalos.
No es posible informar de esa manera a la nación. Si bien es cierto, este nuevo valor del diésel va a traer como consecuencia aumento de algunos productos, estamos hablando de valores bastante menos significativos. Nosotros tenemos la responsabilidad de entregar tranquilidad a la nación.
En el documento, los dirigentes plantean que el aumento del costo del diésel debe ser traspasado a los generadores de carga, puesto que el combustible representa una parte significativa de los costos operacionales, consumiendo todo el margen de las empresas transportistas y llevándolas en el corto plazo a una situación de insolvencia financiera y operativa.
También solicitaron al gobierno actualizar de manera urgente el índice de costos del transporte, con el fin de reflejar de forma inmediata el impacto de las variaciones en el precio de los combustibles. Así lo indicó Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, quien leyó una declaración conjunta suscrita por las principales organizaciones del sector.
Convocamos a la autoridad económica a actualizar de forma urgente el índice de costo del transporte ICT, de forma que se aplique de forma inmediata y retroactiva el alza de los precios de los combustibles.
Otro de los puntos planteados fue la necesidad de habilitar canales de denuncia para casos en que se impongan condiciones unilaterales o exista negativa al diálogo por parte de los generadores de carga.
En cuanto al impacto de los precios finales, los dirigentes se buscaron desdramatizar las proyecciones. Raúl Clavero, presidente de Chile Transporte, ejemplificó que el incremento del costo del diésel implicaría un aumento cercano a 15 pesos por kilo por cada 1,000 kilómetros de transporte.
Por cada 1,000 kilómetros, el aumento de un kilo de papas sería de 15 pesos. Por cada 1,000 kilómetros, eso es lo que le representa a la sociedad este incremento de costo de combustible.
Por su parte, Luis Bonasterio, presidente de la Asociación Gremial Chilena de Empresarios de Transporte Internacional de Carga por Carretera, subrayó que el traspaso de costos se condice con lo ocurrido previamente, cuando los beneficios asociados a subsidios al combustible también fueron reflejados en las tarifas.
Vamos a hacer lo posible para que los generadores de carga puedan llevar a tarifa.
Culminada la reunión, los gremios se trasladaron hasta el Palacio de la Moneda, donde solicitaron al Ejecutivo dar una señal en la misma línea, especialmente a través de empresas públicas, ajustando sus tarifas de manera racional frente al alza del diésel.
8:02 a.m.
La UDI hizo llegar al gobierno una batería de propuestas para contener el alza de los combustibles, entre ellas reducir el número de diputados, fusionar ministerios y postergar el pago de contribuciones. Francisca Cárez nos cuenta.
Una batería de propuestas para enfrentar el alza en los combustibles ya está sobre la mesa del gobierno. Se trata de una iniciativa de la bancada de la UDI que fue entregada al presidente José Antonio Kast en medio de las reuniones que ha sostenido el Ejecutivo para monitorear el impacto de esta alza que ya comienza a reflejarse en el costo de la vida. Entre las medidas se plantea adelantar y aumentar el bono invierno, postergar el pago del permiso de circulación y de las contribuciones, además de avanzar en la devolución del IVA en productos de la canasta básica y textos escolares, junto con un subsidio temporal al gas. También se incluyen medidas políticas como la reducción del número de diputados y la fusión de algunos ministerios. Desde el gobierno, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, aseguró que las propuestas serán revisadas, aunque el foco seguirá las medidas ya anunciadas por el Ejecutivo.
Nosotros siempre disponibles a escuchar y a trabajar por Chile. Bueno, tienen que saber de que el gobierno anunció 7 medidas. Esas medidas están en camino de implementación y nosotros como gobierno siempre tenemos en el foco a las familias. Todas las conversaciones atraviesan ese foco.
En paralelo, la oposición insiste en subsidios al transporte público, especialmente en regiones, un escenario que aumenta la presión sobre el Ejecutivo, en donde la próxima semana deberán darle una respuesta a los partidos de su sector en el Comité Político Ampliado.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
ya está aquí, el Black Sale Claro. Aprovecha ofertas imperdibles solo por pocos días. Cámbiate a Claro y obtén hasta un 50% de descuento los primeros 6 meses en planes móviles con gigas libres para que disfrutes nuestra nueva red móvil. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Te deseamos a ti!
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y renovamos nuestro compromiso por construir un mejor país para todas las personas, entregando bienestar a nuestros trabajadores, infraestructura para el desarrollo y vivienda para las familias. Junto a nuestras empresas y todo el país, cumplimos 75 años celebrando el valor de construir. Cámara Chilena de la Construcción.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 16 minutos.
Seguimos revisando noticias. La salida de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Priscila Carrasco, generó críticas transversales contra el gobierno del presidente José Antonio Kast.
Esto luego de que el Ejecutivo solicitara la renuncia de Carrasco mientras se encuentra en pleno tratamiento de quimioterapias por un cáncer de mama triple negativo.
La decisión fue ejecutada por la ministra de la Mujer, Judith Marín, quien este 30 de marzo pidió la salida de la autoridad, designada a través del sistema de alta dirección pública y en el cargo desde 2022, abriendo un proceso para definir su reemplazo, según confirmó el ministerio.
El caso ha provocado una ola de críticas, especialmente por el momento en que se concreta la medida. La exministra de la Mujer, Antonia Orellana, fue quien encendió las alertas cuestionando la decisión y relevando además la trayectoria de Carrasco al interior del servicio.
En la misma línea, la exministra de Sebastián Piñera, Carla Rubilar, fue más dura y pidió directamente al Ejecutivo reconsiderar la determinación.
Algo que fue secundado además por la excandidata presidencial Evelyn Matthei, quien respondió a su mensaje con un "toda la razón".
A través de redes sociales, Rubilar afirmó que remover a una directora del Cernamec mientras enfrenta un tratamiento oncológico no es coherente, especialmente tratándose del ministerio encargado de las políticas hacia las mujeres.
Duele y duele muchísimo. Despedir a una mujer en medio de un cáncer ginecológico en el Ministerio de la Mujer y en alerta oncológica no es coherente. Pido de forma respetuosa que lo reconsideren y ojalá vuelva atrás la decisión.
Las críticas se extendieron en Chile Vamos, donde se acusó falta de sensibilidad y se cuestionó el criterio aplicado por el gobierno en este caso.
La senadora y jefe de bancada de Renovación Nacional, María José Gatica, emplazó directamente a la ministra Marín.
Esta decisión no es empática, humana ni cristiana. No todo vale en política, ministra. La humanidad nunca se debe perder. Sé cómo golpea esta enfermedad física y emocionalmente, es muy duro. Sumarle otro golpe no es necesario.
La ahora ex directora del Cernamec, Priscila Carrasco, entregó declaraciones y calificó la decisión como sorprendente, considerando que la ministra ha señalado que uno de sus pilares de trabajo en las mujeres es la lucha contra el cáncer.
En ese sentido, afirmó que está revisando los fundamentos legales de su renuncia. Además, calificó este hecho como una pésima señal para las mujeres y aseguró que la ministra siempre tuvo conocimiento de su diagnóstico.
total y absoluto retroceso. Esto es un derecho al trabajo, a la salud, en un diagnóstico que además es muy propio nuestro, que es el diagnóstico de cáncer de mama. Sí, la ministra estaba en conocimiento desde que yo tuve reunión con ella previo a que asumieran el gobierno. Ministra, subsecretaria y todas las autoridades que competen en ese sentido.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo se ha señalado que la solicitud de renuncia responde a atribuciones administrativas propias del cargo y que el servicio continuará funcionando bajo una dirección subrogante a cargo del sociólogo Felipe Díaz mientras se define una nueva jefatura.
Así las cosas, la directora nacional debe presentar su renuncia en un plazo de 48 horas, si así lo estima. En el evento de que no sea así, se declara la vacancia del cargo para trámite de toma de razón ante la Contraloría General.
La información está primero en Radiograma. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Revirtió el recorte del 3% en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública.
La crisis que estamos viviendo en materia de seguridad, que es algo real, no se va a hacer esta rebaja en este ministerio.
Y no se ve cuál es su agenda, sino más bien los dimes y diretes respecto a la reducción de recursos.
Mientras, continúa la presión para que la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, aclare la salida de la ex jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña.
Tengo absolutamente claro cuál debiese ser la decisión que debe tomar el presidente de la República.
La ministra Taquino, que ha producido solo una sucesión de bochornos.
Reconocidas figuras de la centroderecha como Evelyn Matthei salieron a criticar la decisión de desvincular a la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Priscila Carrasco, en medio de un tratamiento contra el cáncer de mama.
Despedir a una mujer en medio de un cáncer ginecológico en el Ministerio de la Mujer y en alerta oncológica no es coherente.
Es inaceptable, inhumano e indigno.
El gobierno retiró desde la Contraloría el decreto que permite la implementación de la nueva ley de adopción.
Espero que los sesgos ultraconservadores del gobierno de Kast no impidan que se implemente.
Nos preocupa que este gobierno quiera modificar o desvirtuar la norma para hacerla más cercana a sus posiciones ideológicas.
Ante el alza en el precio de los combustibles, el gremio de los camioneros descartó movilizaciones.
Estamos hablando de valores bastante menos significativos. Nosotros tenemos la responsabilidad de entregar tranquilidad a la nación.
Por cada 1,000 kilómetros, el aumento de 1 kilo de papas sería de 15 pesos.
La UDI presentó una serie de propuestas para disminuir o morigerar el efecto del alza de las bencinas, entre ellas reducir el número de diputados y fusionar ministerios.
Nosotros esperamos que el gobierno las acoja y las implemente a la brevedad.
Muchas de ellas las compartimos, creemos que están en la línea correcta.
Bueno, tienen que saber de que el gobierno anunció 7 medidas, esas medidas están en camino a implementación.
La oposición calificó como un retroceso en justicia y memoria el anuncio del gobierno de revertir la expropiación de Colonia Dignidad.
Levantar una bomba de humo que además es preocupante para la historia política de nuestro país.
Afecta a nuestro país, afecta a las víctimas, las revictimiza.
La primera sesión del Comité de Ministros de la Administración de José Antonio Kast calificó favorablemente 3 proyectos de inversión por más de $1,000 millones.
El Instituto Nacional de Estadísticas informó que la tasa de desempleo se mantuvo por 3er año consecutivo sobre el 8%.
Como un subsidio a la contratación, que vamos a anunciar más detalles próximamente, va a ser parte de la ley.
Se registró una destrucción de puestos de trabajo.
Una creación de empleo liderada por empleo de mala calidad.
Hoy será formalizado por el delito de homicidio el estudiante de 18 años, quien asesinó a una inspectora en un colegio de Calama.
En paralelo, el gobierno regional de Antofagasta busca concretar la instalación de un detector de metales en el establecimiento.
De que están desconformes y que quieren pedir y exigir muchas cosas.
Pero hoy día ya estamos trabajando en todas las medidas de mitigación.
El gobierno anunció un proyecto de ley que permita la revisión de mochilas en establecimientos educacionales.
Elaborar un proyecto de ley que, entre otras medidas, tenga la posibilidad de revisión de mochilas.
Si lo va a abordar únicamente desde un punto de vista comunicacional, medidas parche.
La Contraloría General de la República detectó que más de 6.000 funcionarios públicos recibieron remuneraciones desde el sector privado mientras hacía un uso de licencias médicas.
No podían venir a trabajar a los municipios, a los servicios de salud, a los ministerios, pero sí podían trabajar en el sector privado.
La gran medida que el gobierno debe adoptar hoy es automatizar el cruce de datos.
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió mantener en prisión preventiva al exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra.
La Policía de Investigaciones incautó 2 lanzacohetes suecos en Limache.
Se orientaba al tráfico de pequeñas cantidades, pero como ya se ha dicho, a contar con una importante cantidad de armas de fuego, lo que daba un poder intimidatorio y de aseguramiento de su conducta muy relevante.
Hoy será formalizado el presunto homicida de Camila Ponce, quien fue atacada tras un conflicto vial en la comuna de Valparaíso.
Es muy ilógico que se proteja más la identidad de un confeso que de la propia víctima y de su familia.
Un hombre apuñaló y asesinó a su pareja frente a su hija de 3 años en la comuna de Las Condes.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer: limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente, 8:26 a.m.
Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl. En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada. Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica. Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Luego de 29 años a cargo de las mejoras y mantenimiento de la Ruta 5 Sur, esta medianoche la concesionaria ISA Intervial dejó de estar a cargo del tramo entre Gorbea y Río Bueno. En su reemplazo asumió el Grupo Costanera. La información con Cristian Serna.
Exactamente a las 0 horas, un apretón de mano entre los gerentes de las empresas concesionarias saliente y entrante, ISA Intervial y Grupo Costanera respectivamente, marcaron este hito que no se observaba en el último tiempo acá en la zona, sí en otros puntos del país. Estamos hablando del término de la licitación que mantenía ISA Intervial en el tramo entre Gorbea y Río Bueno para mantener la ruta 5 Sur, hacer mejoras. Se indicó por parte del representante de esta empresa concesionaria que esta fue la primera licitación para ese tramo antes de ISA Intervial. Hace 29 años no existía ninguna licitación en este tramo. Ellos fueron los primeros. De hecho, recordó que cuando asumieron había solo una pista en cada dirección. Con el paso de los años se habilitó esta autopista que todos conocemos con 2 pistas en cada sentido, incluyendo los peajes troncales de Lanco y La Unión y los respectivos laterales para acceder a las comunas. Habrá algunas novedades, de acuerdo a lo que mencionó el nuevo gerente, que asumió también a la medianoche. Por ejemplo, se va a ir implementando de manera gradual el sistema Free Flow. Si no lo conoce, es el pago automático, sin necesidad de detenerse, tal como ocurre, por ejemplo, en las autopistas de la región metropolitana. Sin embargo, de aquí a un año, es decir, a abril del 2027, debería implementarse, pero de manera mixta, en los troncales, es decir, dejando todavía las casetas manuales y habilitando un espacio para que los vehículos que ya implementen su TAC puedan pasar libremente sin necesidad de detenerse. También se indicó que el peaje troncal de La Unión podría cambiar su ubicación más al norte. Todavía está en evaluación, pero es prácticamente un hecho a raíz de la cercanía que mantiene actualmente con un puente. Y los estaría obligando a modificar ese trazado porque en algún minuto van a tener que ampliar las pistas. Y si se genera atochamiento, esa columna de vehículos que podría estar detenidos para esperar cruzar el peaje no puede estar completamente detenido sobre un puente. Por lo tanto, la distancia que existe con ese viaducto los hace de manera obligatoria modificar el lugar donde actualmente está el peaje troncal de La Unión. También se anunció mejoras en los vehículos. Por ejemplo, la concesión anterior tenía una ambulancia básica para llegar a los rescates. Actualmente se ha indicado que se implementarán ambulancias avanzadas. Incluso se habilitará una línea telefónica con personal médico que estará de turno las 24 horas del día, similar a lo que ocurre, por ejemplo, con el centro regulador SAMU, pero que será de dependencia directa de la empresa concesionaria. En caso de alguna emergencia, ese médico que estará en una central podrá entregar indicaciones también al personal de rescate que estará con estas ambulancias avanzadas. Se mejorará también el estándar de las grúas, la iluminación y la seguridad, entre otras cosas que fueron anunciadas en el traspaso de mando que se hizo, insistimos, a la medianoche, hoy a las 0 horas. La radio estuvo en el lugar, estaremos entregando mayores detalles en el transcurso de esta jornada.
¿Por cuánto tiempo se extiende esta nueva concesión?
No hay un plazo definido, de acuerdo a lo que indicaron los gerentes. Mencionaron que el plazo máximo es de 30 años. Sin embargo, podría finalizar antes porque el contrato estipula que se recupere el dinero invertido en la licitación y con un margen de ganancias. Si eso ocurre primero, la licitación finaliza. Si no sucede, si no se recupera el dinero en ese periodo, como máximo podrían estar a cargo de la licitación por 30 años, como ocurrió, por ejemplo, con ISA Intervial.
Ahora, hay que indicar también que las novedades respecto del pago del peaje con este tránsito hacia el sistema Free Flow está contenido en las licitaciones que está elaborando el Ministerio de Obras Públicas y que viene avanzando de norte a sur. Las concesionarias que están más cerca de la zona central, que están más cerca de Santiago, operan ya con el sistema Free Flow porque han tenido antes la renovación de la concesión y han cambiado las bases. El peaje de Angostura básicamente es solo Free Flow actualmente, solo tiene un par de casetas habilitadas para el pago manual, lo mismo en el peaje de Quinta, que se encuentra un poco más al sur, en el límite entre las regiones de O'Higgins, la metropolitana, y así viene avanzando. Entiendo que en la ruta de la Araucanía está comenzando a implementarse este sistema Free Flow en la concesión entre Coyipulli y Temuco, y viene avanzando así hacia el sur. Son novedades que están estipuladas en los contratos de licitación y que van más allá de lo que determina hacer la empresa que administra, sino que esto está estipulado en el contrato con el Estado y particularmente ha generado molestia, inquietud en vecinos del sector de Pompón en la comuna de Mariquina, porque hacia donde se va avanzando es a tener sistemas de pago escalonados por tramo, como funcionan las autopistas urbanas en Santiago. No dos peajes troncales por concesión, como es actualmente la Ruta 5 hacia el sur. Y eso ha ido generando molestia. Pero ese es un paso más avanzado que va a requerir más tiempo y que es distinto a la instalación del sistema Free Flow en los actuales peajes troncales.
Respecto de ese sistema de cobro por tramos, como tú bien lo comentabas, se ha indicado que se pretende instalar en el límite comunal. Este tramo incluye cerca de 172 kilómetros entre Gorbea y Río Bueno, y en ese tramo, en todos esos kilómetros, cruza la Ruta 5 Sur por 9 comunas. Se pretende implementar 8 pórticos, es decir, justo en el límite o lo más cercano al límite posible para que las personas no tengan la complicación de circular dentro de su propia comuna pagando peaje. Dicho de otra manera, todos los habitantes de estas 9 comunas podrán recorrer todo su territorio sin necesidad de pasar por este pórtico. Es lo que se anunció durante la jornada de esta madrugada, podríamos indicar, pasada la medianoche. También se mencionó que los pórticos se irán implementando de manera gradual. Hay una novedad importante que probablemente los que más lo van a celebrar son los habitantes de Mariquina y Lanco. A contar de las 0 horas de hoy, las personas que cruzan por el peaje troncal de Lanco tienen la libertad de regresar sin pagar por el peaje troncal. Conocido por todos los conductores es que cuando uno cruza el peaje troncal de cualquier ruta concesionaria, puede ingresar a una comuna en un peaje lateral de manera gratuita, mostrando el peaje anterior del peaje troncal. En este caso, la novedad es que podrán volver a cruzar el mismo peaje troncal de Lanco de manera gratuita, pero con un límite máximo de 2 horas. Fácilmente alguien de Lanco podría ir a Mariquina, pagar su peaje y volver sin ningún costo adicional. Y eso ya está implementado, comenzó a regir hoy a la medianoche, a las 0 horas.
¿Solo el troncal de Lanco, no el troncal de la Unión?
Solo el troncal de Lanco.
Cristian, muchas gracias.
Buen día.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Una mujer de 78 años fue atropellada por un automóvil en las escaleras mecánicas de un supermercado de Valdivia. El hecho ocurrió en el subterráneo del edificio donde funciona el supermercado Unimarcas de Avenida Francia y fue protagonizado por la conductora de un vehículo Toyota Yaris. Según testigos, la conductora estaba en el estacionamiento del centro comercial y por algún motivo que se desconoce, aceleró el automóvil en dirección al hall del supermercado, rompiendo las puertas de vidrio y parte de la pared, chocando posteriormente con las escaleras mecánicas que permiten subir desde el subsuelo hasta el primer piso. En ese mismo momento, una mujer de 78 años estaba sobre las escaleras y fue impactada por el vehículo, siendo socorrida por los clientes que estaban en el lugar y luego por los equipos de emergencias. Una persona que estaba a pocos metros dijo que escuchó un ruido muy fuerte e inicialmente se imaginó que el primer piso del edificio se había desplomado hacia el subterráneo. Luego observó que varias personas corrían hacia las escaleras mecánicas y en ese momento vio a una mujer debajo del auto y todo los vidrios rotos a su alrededor.
Cuando bajé un poco más, vi que había una persona que estaba debajo del auto con sus piernas. Y entonces se veía mucha gente, muchos varones corriendo para ir a sacar a la señora de debajo del vehículo, porque no sabíamos en qué condiciones estaba, si estaba con todas las piernas rotas. Después vinieron y sacaron a la señora y menos mal que no estaba afectada, había sido prácticamente empujada por el auto, arrastrada, pero no debajo de la rueda.
Un hombre que en ese instante iba ingresando al estacionamiento con su vehículo contó a la radio que primero le llamó la atención ver a varias personas corriendo. Luego observó un grupo rescatando a la adulta mayor atropellada.
Ahí me percaté de que había ocurrido algo, ingresé al local y habían alrededor de 10 personas intentando sacar el vehículo para poder liberar a la señora. Había una chica que era enfermera que estaba realizando compras, fue la primera en abordar a la señora, se cercioró que la señora estuviera consciente, la señora estaba consciente. Con mucho dolor, muy asustada, y después se procedió a llamar a los efectivos, a carabineros y a ambulancias.
Los testigos que conversaron con Radio Bio Bio mencionaron que la conductora del auto quedó muy afectada emocionalmente. Se mantuvo en el lugar hasta la llegada de los equipos de emergencia y luego fue trasladada en un carro policial hasta un recinto asistencial para constatar lesiones y realizar la alcoholemia. En cuanto a la mujer atropellada, fue llevada por el SAMU con mucho dolor, consciente, y hasta el cierre de esta nota se mantenía fuera de riesgo vital.
La radio alerta y oportuna.
Más de 2.400 kilos de productos del mar han sido incautados en la previa del fin de semana largo por Semana Santa, tras fiscalizaciones realizadas por el Cernapesca y carabineros en la región. Con el fin de asegurar que el transporte de recursos y productos del mar sean de origen legal y cumplan con las exigencias sanitarias, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en conjunto con carabineros, realizaron diversos controles en la Ruta 5 Sur. Según indicaron desde Cernapesca, se incautaron más de 2.000 kilos de merluza, cerca de 54 kilos de congrio dorado, 10 kilos de piure y 2 kilos y medio de erizos, junto con 300 kilos de surtido de mariscos congelados. Todos estos productos no contaban con la documentación para acreditar el origen legal. La autoridad sanitaria inspeccionó los recursos incautados, determinando que gran parte de lo decomisado estaba apto para el consumo humano y fue donado a instituciones de beneficencia sin fines de lucro, a excepción de cerca de 80 kilos de filete de merluza y congrio, entre otros productos que fueron desechados. Tras las fiscalizaciones, Cernapesca cursó 2 citaciones al Juzgado Civil de la Unión y 2 al juzgado de Mariquina, mientras que la fiscalía instruyó a carabineros la incautación de 4 vehículos y la detención de 4 personas por ser los responsables de transportar estos recursos en estado de sobreexplotación y no contar con la documentación necesaria que acredite el origen legal, quedando a disposición de la justicia. Las autoridades señalaron que continuarán con las fiscalizaciones previo a Semana Santa, haciendo un llamado a la ciudadanía a comprar productos del mar solo en locales establecidos.
Esteverilac elige proteger. Contrata tu alarma y lleva cero visión con 50% de descuento en la instalación más 2 licencias guardián gratis. Contrata ahora en verisur.cl.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
¡Te deseamos a ti!
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y renovamos nuestro compromiso por construir un mejor país para todas las personas, entregando bienestar a nuestros trabajadores, infraestructura para el desarrollo y vivienda para las familias. Junto a nuestras empresas y todo el país, cumplimos 75 años celebrando el valor de construir. Cámara Chilena de la Construcción.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La gestión de episodios críticos por contaminación atmosférica en Valdivia comienza mañana. La medida es parte del plan de descontaminación de la capital regional, que busca reducir la emisión de material particulado y evitar la exposición a ella por parte de las personas. Cuando existe una proyección de saturación en el ambiente, se declara alerta, preemergencia o emergencia ambiental, dependiendo de la concentración de partículas contaminantes. El Seremi de Medio Ambiente, Enrique Gilmore, afirmó que la medida ha logrado reducir en el tiempo la contaminación atmosférica entre abril y septiembre, cuando se aplica la gestión de episodios críticos.
Periodo de gestión de episodios críticos por contaminación ambiental de la comuna Valdivia, que comienza el 1 de abril hasta el 30 de septiembre de este año. Como todos los años, se intenta tener acciones preventivas y entre una de ellas son estas medidas que se toman especialmente en estos episodios críticos. Los resultados han mostrado que han sido eficientes desde el año 2017 hasta el 2025, bajando de una exposición de 1.320 horas a 271 horas de exposición en el último año 2025.
La autoridad señaló que los énfasis estarán en la prevención, educación y transparencia de los datos que resulten de las mediciones que permiten tomar decisiones para tener en Valdivia un aire menos contaminado. El Seremi adelantó que hoy martes, junto a la Seremi de Salud, la Superintendencia de Medio Ambiente y la Delegación Presidencial comunicarán los detalles de esta medida que comienza a aplicarse desde mañana miércoles.
La información está primero en Radiograma.
Un cuarto permiso de edificación pediría a la empresa que construía un mall chino en pleno centro de Valdivia, cuyas obras fueron paralizadas el año pasado por no tener autorización municipal. Carlos López con el informe.
Un informe de impacto vial es el que debía entregar la empresa a cargo de la construcción de, según concejales, un mall chino en calle Picarte, a 2 cuadras de la plaza. El municipio notificó el año pasado a la inmobiliaria Real Limitada, dueña del predio, de la paralización de los trabajos por ser ejecutados sin la aprobación de un permiso de edificación, el cual tenía observaciones. Sin embargo, estas no fueron respondidas con el respectivo informe, según informó el presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Consejo Municipal, el concejal Lucio Sangüesa, quien dijo que el privado ingresaría una nueva solicitud.
Nosotros dimos a conocer a la empresa que ellos debían sacar su INIR, que es el informe de mitigación de impacto vial, el cual era uno de los requisitos necesarios y fundamentales para poder responder a las observaciones de la Dirección de Obras Municipales. Esto no se realizó en tiempo oportuno, las obras están completamente paralizadas. Naturalmente, nosotros como municipio no podemos asumir los costos de una demolición por la envergadura de la infraestructura y el costo que sería para el municipio. Por lo tanto, la empresa ahora, es lo que yo entiendo en este momento, está gestionando nuevamente los permisos.
El presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Cuerpo Edilicio, el concejal Cristóbal Rosas, manifestó que lo que no quieren es que el lugar quede eriazo, esperando que el privado cumpla con el proyecto y la normativa.
Que un lugar que está en el pleno casco céntrico de Valdivia no quede abandonado como un sitio eriazo. Y por eso nos interesa obviamente que el privado invierta en su terreno y que eventualmente se levante el proyecto. Eso debe ser acompañado obviamente con todas las medidas que tienen que ser adoptadas para que se cumpla con la normativa. Nosotros como municipio tenemos como rol que todo proyecto que se levante cumpla con la normativa, pero a partir de eso ya nosotros no podemos empujar más, puesto que esto obviamente es un tema de interés privado y el que está a cargo de esta infraestructura es quien tiene que evaluar si es que va a seguir con el proyecto o no y si es que es capaz de cumplir con la normativa.
Por su parte, desde la Municipalidad de Valdivia señalaron que la obra no puede continuar sin permiso. Por este caso, evitaron ser entrevistados por BioBio, la radio. Lo claro es que el proyecto inconcluso sigue ahí, a vista de valdivianos y de turistas que han pedido con anterioridad que Valdivia no se siga afeando en ese sector del centro de la ciudad, a un costado de su principal avenida y a 2 cuadras de la Plaza de la República.
Diputado Marcos y la Vaca pidió que se reanude pronto la tramitación de la ley Gavito en el Congreso Nacional. El proyecto busca endurecer penas a conductores sin licencia que protagonicen accidentes de tránsito. El parlamentario es el autor del proyecto de ley que surgió tras la muerte de Gabriel Celedón Patiño, niño de 7 años que fue atropellado por una mujer que conducía una camioneta en Isla Teja el 2024 sin la documentación requerida, siendo condenada a 10 años de cárcel. La propuesta también es impulsada por la familia del menor. El año pasado viajaron al Congreso Nacional para exponer el caso e iniciar su tramitación, solicitando que se ponga suma urgencia al proyecto de ley, aunque finalmente no se concretó. Con el inicio de un nuevo periodo legislativo, la tramitación de la ley Gavito quedó en suspenso a la espera de definirse a los integrantes de la Comisión de Constitución, donde se está discutiendo la normativa que busca endurecer las penas a quienes protagonicen accidentes de tránsito sin licencia de conducir. El diputado Marcos y la Vaca pidió que se ponga rápidamente en tabla la discusión del proyecto de ley, afirmando que todo dependerá de la agenda legislativa propuesta por el presidente de la comisión, Jaime Mulet.
Mira, la Comisión de Constitución se acaba de constituir, asumió como presidente el diputado Jaime Mulet. Él nos hizo una solicitud a cada uno de los diputados de cuáles eran los proyectos de ley que nos interesaban, y la primera ley que puso sobre la mesa era la ley Gavito. Y todo va a depender de la agenda legislativa que el diputado presidente de la comisión en este caso nos ponga sobre la mesa. Y yo espero de que el presidente tome atención a este proyecto y lo ponga rápidamente sobre la mesa.
El legislador del Partido Socialista señaló que espera tener novedades pronto, expresando su confianza en que se avance con las gestiones para impulsar la ley. Además, y la Vaca espera que cuando se reanude la discusión de la ley Gavito, se cuente con la participación del Ministerio de Transportes y también con representantes de la Comisión Nacional de Seguridad en el Tránsito, la CONACET, para agilizar el proceso y promulgar el proyecto de ley.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
En Valdivia, el agua no solo cae del cielo, nace en el bosque, cruza los humedales y se cuida gota a gota. Detrás de cada vaso de agua hay naturaleza, tecnología y compromiso. Porque el agua es vida, cuidarla es tarea de todos. Este mes mundial del agua, Aguas Décima reafirma su compromiso con Valdivia y su ecosistema. Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad. Cuidamos el agua hoy para la vida de mañana.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Ayer en la Bolsa de Santiago, el IPSA subió 0,1% y el índice general, el IGPA, no tuvo variación. En Estados Unidos, en Wall Street, el Dow Jones subió 0,11% y el Nasdaq bajó 0,73%. Ayer el precio del dólar subió 11 pesos con 3 centavos al cotizarse a 934 pesos con 5 centavos comprador y 934 pesos con 8 centavos vendedor. El euro alcanza los 1.067 pesos. Con 58 centavos y la unidad de fomento los 39.841 pesos con 72 centavos. Ayer el precio del cobre subió 0,76% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5 con 50 centavos la libra.
Vuelven los $1,000 de descuento SIDEF. Aprovecha tu V9 Ultimate con un descuento adicional de $1,000. Solo hasta el 31 de marzo. La nueva Fotón V9 Ultimate es una pickup lista para todo. Combina robustez, rendimiento, tecnología, confort y seguridad. Encuéntrala en SIDEF y su red de concesionarios y aprovecha $1,000 de descuento. Piensa en pickup. Piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Continúa el nombramiento de seremis por parte del gobierno. Con el paso de los días han ido llenando los cupos del gabinete regional. Este lunes fueron anunciados a través de las redes sociales de la delegación presidencial 6 nuevas autoridades. La propuesta, la presidenta regional del Partido Republicano y profesora de Educación General Básica con postítulos asociados a la Administración del Estado, Oriette Montesinos, llegó a la seremi de la Mujer y Equidad de Género. En la seremi de Gobierno fue designada Anne Contreras, que deberá dejar su puesto en el Consejo Regional, donde llegó por elección popular. Destacan que es ingeniera en Administración de Empresas, con 20 años de experiencia en el sector público. La jueza de Policía Local y abogada Daniela Coelho asumió en Justicia y Derechos Humanos. A la seremi de las Culturas, Artes y Patrimonio llegó un rostro conocido en la política, Hugo Ortiz de Filippi. El abogado y ex seremi de Justicia, Rodrigo Oñate, fue designado en Bienes Nacionales, y en Agricultura aterrizó el ingeniero agrónomo Rodrigo Bahamonde, quien previamente se desempeñó como jefe de la unidad regional de la Subdere. Se espera que dentro de esta jornada surjan nuevos nombramientos. Parlamentarios de oposición criticaron al gobierno por el frustrado nombramiento de Jorge Salazar como seremi de Obras Públicas. Apuntan a un desorden interno entre los partidos del oficialismo y desprolijidad en el proceso de conformación del gabinete regional. Nicolás Silva nos cuenta más.
Continúan los cuestionamientos tras el fugaz paso de Salazar como representante del MOP en la zona, cuya designación fue anunciada el jueves de la semana pasada y en menos de 24 horas fue dejada sin efecto por el Ejecutivo tras una serie de críticas a su gestión financiera en su periodo como presidente de Deportes Valdivia. El decreto de nombramiento ni siquiera se alcanzó a materializar, episodio que fue catalogado como bochornoso por el diputado Marco Silavaca, apuntando a una falta de revisión de antecedentes de las autoridades designadas por el gobierno. Críticas a las que se sumaron otros parlamentarios de oposición. El diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, emplazó al Partido Republicano a hacer una autocrítica, recordando que también cuestionaron el proceso de designación de autoridades del expresidente Gabriel Boric cuando empezó su mandato. Fernández aseguró que existe un desorden interno en los partidos del oficialismo.
Yo creo que acá hay una autocrítica que se tiene que hacer el Partido Republicano, quienes fueron muy incisivos durante el gobierno anterior en cuanto a la instalación del gobierno. Y hoy día vemos que la realidad les está mostrando que la instalación de seremi, la instalación de carta, no es tan fácil como la que ellos decían. Políticamente refleja que hay un desorden interno en los partidos de gobierno, no hay acuerdos en poder llegar los nombres.
El senador demócrata cristiano Iván Flores mencionó que hay desprolijidad en la conformación del gabinete regional, catalogando como una falta de respeto lo ocurrido con el MOP y afirmando que falta experiencia en las actuales autoridades de gobierno.
Bueno, me parece una desprolijidad. El problema es que todavía no tenemos los seremis en la región y ya estamos casi por completar el mes de este gobierno. Es una pésima señal, porque cuando un gobierno que se autodefine de emergencia y van a resolver todos los problemas de Chile, y en el caso de los nombramientos, a mí me parece una falta de respeto, ¿no? Y por lo tanto, si habían ciertos requisitos, debió haberse cumplido los requisitos, así de simple, y eso es falta de prolijidad. es falta de oficio, es falta de experiencia.
Hasta ahora ha existido silencio desde la delegación presidencial de Los Ríos respecto al polémico nombramiento de Jorge Salazar en el MOB, ni tampoco se ha podido conocer la opinión de los parlamentarios del oficialismo sobre el caso.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
De la mañana con 58 minutos. El Sindicato de Trabajadores de la Corporación del Colegio María Auxiliadora de Valdivia aprobó la huelga por demandas laborales. Carlos López nos amplía.
En la vereda, afuera del establecimiento ubicado en Avenida Picarte, los asociados del Sindicato de Trabajadores de la Corporación Educacional San Ignacio, que está a cargo del recinto, votaron la medida ante negativas del empleador a un petitorio de beneficios solicitados desde el año pasado. La presidenta del sindicato, Edith Navarrete, confirmó que la aprobación de ir a huelga fue de un 100% y no transarán en ninguno de los puntos del proyecto colectivo.
Se ha votado la huelga con el 100% de los votos a favor, porque la respuesta a nuestro petitorio fue negativa, ninguno de los puntos fue abordado por la empresa, entonces en consideración a eso los socios han decidido votar la huelga. Para nosotros hasta el momento, debido a la respuesta entregada por el empleador, todos los puntos son importantes, no tenemos hasta el momento puntos intransables o puntos que tengan menor importancia.
Dentro del petitorio hay bonos a profesores jefes, asistentes de la educación y por antigüedad. También piden cobertura por gastos por viajes, pagos no cubiertos por licencia médica, permisos administrativos y por enfermedad de alguno de sus hijos, como un incentivo al retiro, colación y colegiaturas, entre otros. Esta semana esperan que exista una instancia de mediación entre las partes con la intervención de la Inspección del Trabajo. La dirigente dijo que la idea es llegar a un acuerdo para, además,